Saludamos ya a José Antonio Pastor, secretario general de los socialistas vizcaínos y portavoz parlamentario del Partido Socialista de Euskadi. Egunon, buenos días.
¿Qué tal, Egunon?
Estamos ante polémicas artificiales cuando se habla de la chupinera, Jone Artola, de esa suspensión, de la Conferencia Internacional de Paz, o no son polémicas artificiales y hay un trasfondo que
yo
analizar.
Yo creo que en parte son polémicas artificiales y en parte son polémicas también creadas y provocadas, ¿no? Porque a veces a uno le da la impresión de que hay determinados colectivos o sensibilidades políticas que se resisten a seguir viviendo en el pasado, ¿no? Y que parecen vivir más cómodos, reviviendo viejas ascuas de un fuego que creíamos ya apagado y creando o propiciando polémicas que creo que no ayudan en nada, ¿no?, a la convivencia. Y esos son algunos de los ejemplos, ¿no? El tema de la chupinera de Bilbao creo que es un caso evidente, ¿no? La izquierda abertzale es verdad que tiene su propia estrategia, ya desde un punto de vista más pacífico que lo que era en otros años, pero pretenden seguir ocupando portadas de periódicos y seguir protagonizando la vida política, y en este caso yo creo que algo de eso también hay en esta polémica.
¿Le parece que el señor Urquijo no ha calibrado la imagen que se va a trasladar o que podría trasladarse tras un arranque de chupín con esta crispación que no la hubiese habido, o si lo calibró y calculó que era mejor seguir por esta vía?
Yo creo que para ser justos, de la misma forma que decimos que por parte del entorno de la izquierda abertzale se trata de marcar posición política, ya no con algaradas, ya no con kale borroka, pero sí dejando claro que ellos controlan o pretenden controlar los espacios festivos, incluso la propia cultura vasca, es verdad que han encontrado un acompañante ideal en el señor Urquijo, ¿no? Porque en estos temas un delegado de gobierno tiene que tener la cabeza fría y los pies en la tierra y tomar las decisiones de acuerdo a la ley, pero también con inteligencia política, ¿no? Y probablemente quizás ha tenido un exceso de celo, ¿no? Hoy mismo conocíamos a través de un medio de comunicación que el propio presidente de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco hacía una diferencia entre la elección del pregonero de Llodio, del señor Gorostiaga, que está condenado y por lo tanto evidentemente no puede ser pregonero, y la señora Artola, que es hermana de un condenado de ETA, ¿no?, diciendo que en este caso pues se ha aplicado, lo decía de forma suave, de forma mucho más estricta la ley de víctimas, ¿no? ¿Y esto qué consigue? Bueno, pues crear ese caldo de cultivo para que algunos tengan el protagonismo que no debieran de tener, ¿no? Y por otra parte, yo creo que los jueces debían haber tomado la decisión con tiempo. Ya se conocía la decisión hace más de un mes. No es bueno esperar hasta el último momento para tomar estas decisiones, por una parte, y por lo tanto yo les pediría que lo resolvieran a la mayor brevedad posible. Y por otra parte, también se podía haber hecho por parte de las comparsas de Bilbao un esfuerzo también de responsabilidad y haber propuesto otro candidato distinto, ¿no? Como decía ayer nuestro portavoz en el Ayuntamiento de Bilbao, probablemente es el tiempo y el momento de revisar el modelo festivo de las fiestas de Bilbao, ¿no? De que determinadas decisiones, entre ellas la elección de la chupinera, se tomen por unos organismos o por otros, ¿no? Yo creo que debiéramos de aprovechar primero para hacer un llamamiento a la tranquilidad, ya que los ciudadanos de Bilbao disfruten de la fiesta sin polémicas, y segundo, también hacer una revisión seria y en profundidad del modelo festivo y de cómo se toman las decisiones dentro del Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Y con sentido común, con la cabeza fría, como decía antes, porque estos temas no es bueno excitarlos de forma artificial.
En los últimos tiempos, fiscales, como usted menciona, también jueces se han posicionado mucho en la vida pública. También escuchamos que se posicionan los obispos. No sé qué le han parecido las palabras de la homilía de ayer del señor Munilla.
Bueno, pues primero decir que no me ha sorprendido en absoluto, ¿no? El señor Munilla no es una persona que esconda sus ideas, sus convicciones y sus criterios, ¿no?, desde el mismo día de la toma de posesión. Y en el caso de sus referencias a la conferencia anunciada de forma unilateral por el alcalde de San Sebastián, y que a mí me suena más a un acto de propaganda política de Bildu que a otra cosa más seria, pues probablemente puedan tener una cierta justificación las críticas que ha hecho el señor Munilla, ¿no?
¿Las comparten?
Comparto en parte esa reflexión de que una conferencia de paz, para que sea una conferencia seria, primero tiene que ser consensuada. Si no, se pueden hacer inventos de la noche a la mañana. Esas cosas hay que trabajarlas con las fuerzas políticas, con las asociaciones de víctimas, con la sociedad civil, para que realmente sea una cosa seria, ¿no? Si lo que se quiere hacer es una especie de vodevil para que se saquen fotos de determinadas personas y se cree una especie de circo mediático, pues tendrá ese efecto, pero ninguno más. No servirá para nada, ¿no? Después otras consideraciones de tipo político-moral se las dejo al señor Munilla, ¿no? Que son otra cosa distinta, pero en cualquier caso nosotros ya dijimos también desde el Partido Socialista que no veíamos en absoluto claro la celebración de esa conferencia.
Por lo que sigue, se mantienen en su decisión de
sí,
no participar
sí,
en ella.
Sí, por supuesto, y además creo que el tiempo nos va dando la razón, ¿no? Y todo apunta a que esto es una cosa bastante poco seria.
En septiembre, bueno, se augura una vuelta del verano con bastante trabajo en diferentes ámbitos, también en lo que a pacificación se refiere, arranca esa ponencia de paz. No sé si consideran ustedes que es necesario para que funcione que se suma el Partido Popular a ella.
Pues debiera de sumarse el Partido Popular, eso es cierto, pero también Bildu debiera hacer un ejercicio de reflexión política y de autocrítica que no ha hecho todavía. Fíjese usted que en la anterior ponencia, que recibió el apoyo de 73 de los 75 parlamentarios de la Cámara Vasca, se fijó lo que llamamos suelo ético, las condiciones mínimas, imprescindibles, de sentido común, de ética democrática que debieran inspirar los trabajos de esa ponencia. Y ese suelo ético fue ratificado después en un pleno del Parlamento Vasco. Bueno, pues a pesar de esas dos circunstancias, Bildu se ha negado a asumir como tal ese suelo ético, que se pedían cosas tan simples como que la memoria fuese, entre otras cosas, un elemento deslegitimador de la violencia y del terrorismo, ¿no? Y se pedía también una reflexión crítica del pasado de cada cual, ¿eh? Y de la misma forma que otros hemos hecho la revisión crítica de nuestro pasado, a mí me gustaría mucho oír que la izquierda abertzale reconociese que alguna responsabilidad, digo alguna, ha podido tener, ¿verdad?, en estos 40 años de terror, de asesinatos y de violencia. Algo habrá tenido que ver el comportamiento, las actitudes del mundo de la izquierda abertzale para que esto haya podido durar tanto tiempo, ¿no? Entonces se niegan a hacer esa reflexión autocrítica que todo el resto de la esfera política ha hecho, ¿no? Y nos parece que eso es un elemento imprescindible para que la ponencia de paz y convivencia pueda arrancar con solvencia. Y además, el PP, acompañando este movimiento de Bildu, debiera hacer también el suyo e incorporarse a la misma. Pero la parte previa, la carga de la prueba, no se puede poner en este caso en el Partido Popular, sino en el mundo de Bildu.
Los ciudadanos podemos esperar, no sé si decir un éxito, pero resultados de esta ponencia, visto que nace un poco la estrada porque unos y otros tienen demasiado
sí.
todavía
bueno,
que rectificar.
Nadie dijo que esto fuera a ser fácil, ni rápido. Es un tema complicado, es un tema difícil. Muchas décadas de violencia y de actitudes intransigentes no se borran de un plumazo, de la noche a la mañana. Creo que hay que tener una cierta paciencia histórica y saber que estas cosas se van trabajando con mucha discreción primero, con mucha responsabilidad también, con mucho esfuerzo por parte de todos. No todos están haciendo en este momento el mismo esfuerzo. Yo espero y deseo que esto se pueda conseguir, que esa reflexión crítica de sus actuaciones del pasado por parte de Bildu se produzca, que los comportamientos del PP también se adecúen a los nuevos tiempos y que esto pueda arrancar. Pero hoy por hoy la situación, no vamos a engañarnos ni a cerrar los ojos, es francamente difícil. Y desde luego me parecería un sinsentido, como he oído algún responsable de Sortu, que ellos no tienen ningún problema en que esa ponencia funcione solo, e incluso con el Partido Nacionalista Vasco y Sortu. Bueno, en fin, pues uno se puede reunir con quien quiera, pero si realmente lo que se pretende es que funcione, las cosas hay que hacerlas bien y eso no sería la mejor forma de arrancar.
¿Le parece a usted que para septiembre ETA debería haber dado pasos en materia de desarme?
Para septiembre y para julio y para mayo. En fin, llevamos ya muchos meses desde que hizo el anuncio de cese definitivo de sus acciones armadas, como ellos llaman, de las acciones terroristas, y acto seguido lo que tenía que haber hecho es anunciar su disolución definitiva, ¿no? Nos entretienen de vez en cuando con comunicados que dan vueltas a la noria de lo mismo, pero sin que podamos escuchar lo que todos los ciudadanos vascos y españoles queremos oír, que se disuelve, que entrega las armas, quieren seguir entreteniéndonos y cada día que pasa es un día perdido, para la propia ETA, desde luego para la sociedad vasca, que yo creo que ya pasa de ellos mucho. Yo creo que ya la mayoría de los ciudadanos vascos dan por amortizado esa situación y lo único que piden es que esto se cierre definitivamente, que pasemos la página de la violencia, eso sí, después de haberla leído desde la primera hasta la última línea, porque no podemos caer en la tentación que algunos parece que deslizan de vez en cuando de hacer una especie de vuelta de página y empezar de cero como si aquí nada hubiera ocurrido. Y aquí han ocurrido muchísimas cosas, muy serias y muy duras, y hay que tenerlas muy claras en la memoria para que no pueda volver a ocurrir, ¿no? Y por lo tanto, claro que es tarde. Cada día que pasa, ETA pierde un tiempo precioso para hacer lo que todos esperamos, incluso la mayor parte de su gente, que se disuelva definitivamente y que dejemos de tener esa especie de espada de Damocles que aparece de vez en cuando, en la que ETA nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, por dónde tiene que ir la vida política o por dónde no tiene que ir. No le toca ese papel, hace mucho tiempo que eso es así. Yo creo que la sociedad vasca no les reconoce ninguna legitimidad de ninguna clase y, por lo tanto, que nos dejen de aburrir con comunicados retóricos que no dicen nada y que digan de una forma muy escueta, pero muy contundente, me disuelvo definitivamente, y eso sí que sería cerrar una página negra de la historia.
Se habla mucho últimamente de unilateralidad en materia de pacificación. Yo no sé si es partidario de la unilateralidad, si cree que sería posible avanzar en el proceso de paz sin el gobierno central.
Pues es difícil, ¿no?
Hombre, ¿qué papel tienen que jugar los presos y cree que tienen que jugar alguno en esta situación?
Yo creo que ha habido ya un elemento positivo, distinto del de otras ocasiones, ¿no? Que por primera vez parece que la parte política de ese mundo, la izquierda abertzale, ha tomado el liderazgo de la situación y es el que ha hecho los movimientos que probablemente han forzado a ETA a hacer ese anuncio de cese definitivo, ¿no? Hasta ahora eso no había ocurrido, era ETA la que marcaba exclusivamente los tiempos políticos y el mundo de Batasuna sentía, callaba, y acompañaba esa decisión, ¿no? Y en ese sentido fue una decisión unilateral tomada por ese mundo, como no podía ser de otra manera. ¿Quién tiene que tomar la decisión de dejar de matar? ¿Quién lo estaba haciendo? Porque no había nadie que estuviera matando más que ETA, por mucho que ahora nos quieran enredar con imágenes falsas de que no, esto es la violencia, hay múltiples violencias. No, aquí no hay más que una violencia. Solo ha habido la violencia de ETA desde hace muchos años. ¿Es verdad que hubo una época en que los aparatos del Estado cometieron tropelías? Sí, y lo hemos reconocido. Y se ha creado, incluso el gobierno anterior puso en marcha un decreto de reparación de víctimas de violencia policial. Y ahora toca que acabe definitivamente la que queda, que es la única que ha provocado la mayor cantidad de muertos, especialmente en los últimos tiempos, que ha sido ETA. Unilateral lo fue, no podía ser de otra manera, estaban obligados a hacerlo. ¿El Estado puede hacer algo más para acompañar? Probablemente sí, a través de la política penitenciaria, lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? El colectivo de presos probablemente sea el único frente activo que queda en todo ese mundo. Una vez que tengan claro que no va a haber decisiones colectivas ni grupales, que no va a haber indultos colectivos, que no va a haber una amnistía, que no corresponde a la legislación española y que ya se hizo al inicio de la transición democrática y que tendrán que ser peticiones individuales, es verdad que después la política penitenciaria, sin saltarse la legalidad y en aplicación de la misma legislación penitenciaria, se puede hacer de forma rígida, que es como entiendo que lo está aplicando ahora el gobierno español, y se puede hacer de forma más flexible y más dinámica para acompañar la desaparición definitiva de ETA, ¿no? Y eso ahora mismo pues no parece que está dentro de las previsiones del gobierno de España, el mover absolutamente nada, ¿no? Y con esto no quiero poner en la misma balanza la decisión de ETA y la decisión del gobierno. Esto no es esa especie de falsa equidistancia en la que algunos se quieren mover. Yo critico la decisión y la actitud del gobierno de España. Creo que podía ser más inteligente y sobre todo más útil para la sociedad, pero eso no significa que ponga en el mismo plano la actitud del gobierno de España que la actitud de ETA de negarse a desaparecer definitivamente.
En paralelo a este debate de pacificación está el soberanista. Yo no sé si cree que es viable que se articule tras el verano un polo soberanista PNV-Sortu.
Bueno, eso habrá que preguntárselo a los dos actores principales de esa hipótesis de trabajo, ¿no? Que son Sortu y el PNV. Yo lo que tengo claro es que no es ni de lejos una de las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos vascos, que es la crisis y la situación económica y el horrible momento que desde el punto de vista de pérdida de derechos está sufriendo toda la sociedad española y también la sociedad vasca, ¿no?
Enlazando con eso,
si quieren entretenerse con cositas para su parroquia, es decir, hablar de cosas de nacionalistas, entre nacionalistas, que solo interesan a los nacionalistas, creo que hace poco bien al país, pero no soy yo quien tiene que decirle ni al PNV ni a Sortu lo que tienen que hacer. Serán los electores los que juzguen, ¿no?, cómo se comportan. Nosotros no vamos a participar en esta especie de iniciativas de polos soberanistas, un poco al estilo catalán, que creo que no corresponden. Otra cosa distinta es que se constituya en el Parlamento una ponencia para el estudio del autogobierno o la reforma o la posible reforma de nuestro modelo de autogobierno, del Estatuto de Autonomía, y ahí, por supuesto, participaremos los socialistas, como lo hemos hecho siempre, ¿no? Porque no nos hemos negado al diálogo, pero claro, partimos de modelos de país distintos, pero bueno, se pondrán encima de la mesa, ¿no? Cada uno expondrá sus criterios. Si lo que se pretende es llevarnos a una aventura independentista, pues no contarán con nosotros.
¿Y no contarán tampoco en un debate de fiscalidad, en caso de que se emprenda ese debate soberanista o ese polo soberanista?
Bueno, ahí la responsabilidad la tiene en primer lugar el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Que es el partido que tiene más escaños en la Cámara, es la minoría mayoritaria y el propio gobierno vasco, ¿no? Nosotros pensamos que hay temas de país, la fiscalidad, que a alguna gente no le parecerá un tema importante, pero a nosotros nos parece trascendente, porque una fiscalidad progresiva que haga pagar más a quien más tiene, esto que, por cierto, el Lehendakari Urkullu hace unos meses decía que era una absoluta demagogia y tal, y que ahora les parece que es importantísimo, me alegro muchísimo que hayan cambiado de opinión, es absolutamente imprescindible para obtener los ingresos necesarios para mantener nuestra sanidad pública, para mantener nuestra educación pública, para mantener nuestra red de servicios sociales, y nos parece además que el Parlamento vasco, el Parlamento que representa a todos los vascos, donde estamos todas las sensibilidades políticas, tenga también capacidad de decisión sobre la política fiscal. Yo sé que esto escuece mucho a algunas diputaciones forales, especialmente a la de Vizcaya, que bueno, apelan constantemente a la tradición, a la historia, a la legislación, a la ley de territorios históricos. Bueno, pero aquí nada es inmutable, ¿verdad? Si se puede modificar la Constitución española y el Tratado de la Unión Europea y la legislación internacional, ¿cómo no se va a poder modificar la ley de territorios históricos? ¿Es tan extraño que pidamos que el Parlamento Vasco, donde se representan todas las sensibilidades políticas de Euskadi, tenga algo que decir, no solo que hablar, sino que decidir sobre la política fiscal? A nosotros nos parece que es razonable, ¿no?
Pero no me ha respondido.
Y es que hasta ahora no se han ligado esas dos situaciones, ¿no? Yo no he oído a nadie que haya puesto esa condición. Se puede hablar de lo que se quiera.
No ha puesto nadie la condición. Por eso le decía que si sale nosotros adelante, sí, ese polo soberanista, saldrá esa otra condición por parte del Partido Socialista diciendo, bueno, si estamos a polos soberanistas, puede que no estemos a pactos
nosotros
fiscales.
Estamos a lo que estamos. Como decía aquel, no se puede estar a setas y a roles a la vez. Estamos a lo que importa a la gente. Y lo que importa a la gente es la economía, la crisis económica y la pérdida de calidad de los servicios sociales. Yo espero de la responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco y del Gobierno Vasco que entiendan que esa es la prioridad ciudadana, que el otro son reivindicaciones políticas perfectamente legítimas, pero que son eso, reivindicaciones políticas, no necesidades sociales en este momento. Claro, si se pretende establecer una especie de paralelismo entre un tema y otro, pues dificultaremos las posibilidades de acuerdos, pero no está eso en el calendario de conversaciones que tenemos con el PNV. Ahí hemos puesto encima de la mesa las políticas públicas, las políticas de empleo, que es el principal problema que tiene este país, la reactivación económica, y las políticas de fiscalidad, donde hay todavía flecos y desacuerdos. Continuaremos ahora en septiembre con esas conversaciones, que esperemos por el bien del país que puedan llegar a buen puerto, pero claro, para eso el Partido Nacionalista Vasco tendrá que modificar algún criterio inicial y alguna posición política. Si quiere acordar con nosotros, si quiere acordar con otros, es su responsabilidad. Pero bueno, hoy por hoy parece que ese es el escenario más previsible de la política vasca. Nosotros tenemos buena disposición en arrimar el hombro, pero, como hemos dicho siempre, hay determinadas líneas rojas que entendemos que se deben mantener, que se lo hemos dicho por escrito y verbalmente al Partido Nacionalista Vasco, que las conoce perfectamente. Y bueno, yo espero que el sentido común de todos ayude a que este acuerdo pueda cuajar.
Nos quedan un par de minutos de esta charla. Me gustaría hablar también del caso Bárcenas con el secretario general de los socialistas vizcaínos. María Dolores de Cospedal era la última en pasar ante el juez Ruz. De momento, no sabemos si habrá alguien más que pase a declarar. No sé si le parece que será de las que vayan a cambiar. Uno de los rostros que parece que quiere cambiar el actual presidente del gobierno. Es difícil saber por dónde van a ir los tiros. Sí, parece que...
Lo que es evidente es que parece que empiezan a aparecer grietas y disensiones internas dentro del Partido Popular, ¿no? Y lo que es evidente también es que las declaraciones de la señora Cospedal se deduce una cosa muy clara, que ya sabíamos y que habíamos dicho los socialistas, que el presidente Rajoy mintió en el Congreso de los Diputados cuando hablaba sobre Bárcenas, sobre sus actuaciones, sobre ese supuesto salario diferido, simulado, no sé cómo decirlo, en esta especie de club de la comedia con la que nos regaló la señora Cospedal los oídos en aquella ocasión. Pero es evidente, el problema no es tanto los sobresueldos que pagan unos o los que pagan otros, que me parece una inmoralidad por otra parte, y que además el PP se encarga ahora de extender la especie, todos los partidos políticos hacen igual, no, de eso nada, Los socialistas, los cargos públicos socialistas no solo recibimos ningún sobre, sino que aportamos todos los meses de nuestro sueldo una cantidad para el mantenimiento del partido. ¿De dónde ha sacado el Partido Popular esa cantidad inmensa de dinero? Están hablando solamente en los últimos años de casi 2 millones de euros en sobresueldos. ¿De dónde sale todo ese dinero? Porque si sus cargos públicos no aportan nada a la contabilidad del partido, pues es imposible que puedan tener esos recursos financieros, salvo que haya habido aportaciones irregulares o ilegales por parte de determinadas empresas o empresarios, que es el problema de fondo, de los que en una parte parece que se ha aprovechado el señor Bárcenas y de la otra el Partido Popular, porque esto no es el caso Bárcenas, esto es el caso PP y el caso Rajoy, que es de lo que estamos discutiendo.
Se habla de pedir la dimisión de Rajoy, no sé si le parece suficiente. Si hubiera elecciones anticipadas, Alfredo Pérez Rubalcaba sería el candidato socialista.
Pues si, como no sabemos todavía lo que va a hacer el Partido Popular...
Si hubiera.
Pues sería... Hombre, hoy por hoy, si hubiera, es el secretario general, ¿no? Y por lo tanto, en este momento, pues sería el que le correspondería ser candidato, ¿no? Pero no ese es el horizonte que está dibujando, parece, la política española y el gobierno, ¿no? Nosotros lo llevamos ya meses pidiendo la dimisión del señor Rajoy y después del desgraciado debate al que asistimos el día 1 de agosto, pues parece evidente que nos hemos cargado de razones... porque además mintió en aquella comparecencia, y eso es incluso un delito, mentir en sede parlamentaria. Creo que está inhabilitado hace mucho tiempo para ser presidente de gobierno, y creo que el propio partido lo tendría que haber exigido ya su retirada inmediata. Veremos cómo se manifiestan los tiempos políticos. Nosotros, como usted sabe, tenemos una conferencia política ahora ya, enseguida, dentro de poco tiempo, en el otoño, donde fijaremos nuestro programa político para los próximos años. Y el año siguiente tenemos prevista la celebración de primarias, tal como se establecieron en el Congreso.
Y ahí ¿el relevo a Rubalcaba le llegará con Patxi López?
Bueno, eso lo dirán los militantes cuando se abra el proceso de primarias.
¿Qué pálpito tiene usted?
Para el que falta tiempo. En los pálpitos en una celebración de primarias no dejan de ser reflexiones personales, ¿no? Porque
bueno,
las primarias votan los afiliados.
Siempre saben
pero
algo.
Es que votan también los simpatizantes. Y además va a votar un montón de gente, votantes del Partido Socialista, que se van a poder incorporar. Y ahí va a ser la decisión soberana la que va a decidir. Y
bueno,
ahí...
¿a usted le gustaría que fuera Patxi López el relevo de Alfredo Pérez Rubalcaba?
A mí me gusta mucho Patxi López, lógicamente, primero porque es mi secretario general de Euskadi, segundo porque es mi amigo y creo porque es una gran persona, pero yo no le voy a quitar ni una sola gota de mérito a Alfredo, que ha asumido la responsabilidad del partido en unas circunstancias dificilísimas y haciendo probablemente incluso un esfuerzo de renuncias personales tremendo, ¿no? Y más especulaciones creo que no corresponden. Yo sé que a los medios de comunicación les encantan estas polémicas, pero son polémicas estériles, porque el Partido Socialista es un partido muy transparente, tremendamente democrático, tiene sus cauces de representación y de selección de sus candidatos, y lo que es muy sano, y además es lo que así está establecido, es que hablen los militantes cuando les corresponda y expresen su opinión, y de la opinión y la decisión mayoritaria saldrá un nuevo candidato, y sea este quien sea, evidentemente, desde luego tendrá todo el respaldo de los socialistas vascos.
Pues así nos despedimos. José Antonio Pastor, portavoz parlamentario del Partido Socialista de Euskadi, gracias por haber estado hoy en Radio Euskadi.
Gracias a ustedes. Agur.